Hola, ¿cómo están? Espíritus libres. Que se trata de que nos vayamos liberando todos, ¿no? Y me voy a atrever a decir algo, ¿no? Liberar a los vivos y a los muertos. A esos muertos que inclusive dejaron huella en nuestros corazones, tanto agradables como desagradables, ¿no? Porque se trata de liberarnos también de esas cargas, de esos pesos. Pero fíjense que solamente lo podemos ir logrando a través de un discernimiento. Tardé un poquito en hablarles porque también yo tengo que discernir y de repente me voy haciendo un poquito más como consciente, sería decir mucho, ¿no? Pero procuro estar un poco más atenta. Y todavía me falta desarrollar mucha conciencia, pero trato de estar atenta a seguir comprendiendo un poquito estos movimientos internos que tenemos los seres humanos que nos llevan de repente de un momento a otro de la felicidad y la alegría a la tristeza, a la depresión, al sufrimiento, ¿no? A la angustia, una angustia existencial también profunda. Entonces, he estado recordando, sobre todo ahorita llevo como pues prácticamente una semana muy intensa de un trabajo espiritual muy profundo en el que estoy retomando mucho el tema de la oración, el tema de conectar con esta fuerza superior que bueno, llamando al innombrable, como cada quien le quiera llamar, yo ahora para de alguna manera que mi cerebro funcione un poco mejor le tengo que llamar Dios. Quizás para poderle dar así como de alguna manera algún tipo de como que tener un encuentro con algo que por lo menos pueda ser un poquito más definido, ¿no? Aunque se mueve en el terreno de lo indefinido y de lo podemos llamar pues trascendental, ¿no? Y también, como muchas veces le he dicho, el innombrable. Pero es una presencia definitiva y que yo tengo comprobada en mi vida y que cada vez comprobo más. Y esta semana volvió a estar muy presente por ciertas situaciones que se presentaron, de poder definir y poder tener esta certeza que ya había tenido hace mucho, ¿no? Por eso soy libre pensadora creyente y por eso he procurado integrar esta visión espiritual abierta para todo el mundo, para que podamos cuestionarnos y podamos encontrar este vínculo con un sentido de vida espiritual también, ¿no? Yo quisiera hablarles precisamente del discernimiento de espíritus y del discernimiento espiritual. Hace tiempo, creo que en alguno de los episodios ya les había comentado que bueno, también he hecho retiros pues de silencio y ejercicios espirituales, que me tocó en su momento hacerlos con los jesuitas. Tuve dos directores espirituales jesuitas que, bueno, digo en paz descanse porque creo que son dos personas que se fueron con mucha paz en el alma, porque fueron capaces de tener muy claro este discernimiento de espíritus. Y cuando a mí me lo empezaron a sembrar, esa noción o ese criterio, quizás todavía no tenía la madurez o la capacidad, pero ya percibí algo, ¿no? Y como dicen, todo va madurando, o sea, nos dejan una semilla de algún conocimiento y esa semilla en su momento parece que no, pues que no entendemos qué fruto va a dar, pero pues ahí sigue, quedó plantada en tierra firme y conforme va creciendo nos va haciendo ver y entender y comprender un poquito más hasta que vemos que podemos comprender y ver qué tipo de semilla es, ¿no? Y eso es el discernimiento. A veces es invisible, pero conforme vamos entendiendo el resultado de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras visiones, pues se vuelve palpable, ¿no? Podemos empezar a ver lo que nos es útil en nuestra vida, lo que nos lleva pues también a una armonía con el entorno, pero que nos lleva también a liberarnos y ayudar a otros a que se liberen, ¿no? De ciertas cargas y de cierto dolor. Y es increíble que ellos han tenido textos importantísimos, ¿no? De inclusive de ascetas y de monjes y de personas que, pues bueno, realmente se han dedicado a trabajar mucho en sí mismos, pues por el bien también de todos y para dejar como una huella espiritual ahí a todos los que somos buscadores, que como yo lo había dicho, somos buscados y somos buscados por esta fuerza superior que llamemos Dios, ¿no? O como cada uno de ustedes la quiera llamar, pero que finalmente está más allá de nosotros. Y pues, ¿qué es el discernimiento espiritual, no? Pues, normalmente lo podemos ver dentro del cristianismo, pero también se hace en muchas otras prácticas, ¿no? En el budismo, en el judaísmo, los musulmanes, todo el mundo siempre está como hablándonos de ese angelito y ese diablito que nos habla adentro, ¿no? Y para llegar a ese discernimiento, pues hay un primer lugar que ocupa los ignacianos, por ejemplo. Los jesuitas dicen que el primer lugar lo ocupa el pensamiento. Y luego viene de la forma en cómo hablamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos expresando con las palabras? Que empiezan a gestarse pues en nuestro interior y ya después se manifiestan externamente, ya cuando las expresamos, ¿no? Y en este orden, el pensamiento y la manera de hablar, pues nos va a llevar a una acción, ¿no? Y ahí se pone obra pues lo que habíamos antes pensado. Entonces, pensamos, decimos y actuamos, ¿no? Por eso cuando dice no hay mucha congruencia o coherencia, cuando pensamos una cosa, decimos otra y actuamos de una forma totalmente diferente. Y decimos, bueno, ¿qué está pasando ahí? Si yo tenía esta plena intención de que iba a cambiar esto, que iba a hacer esto, que iba a arrancar este proyecto, o que ya no me iba a enojar con tal persona, o que, ¿no? Y entonces quiere decir que pues todavía estamos como muy afectados por un entorno. Y si vamos a traducir esto a la psicología moderna, pues podemos hablar como de esa trilogía de la personalidad, en nuestro obrar, en nuestra conducta, en las ideas, en los sentimientos, en las acciones, que de alguna manera pues hay una psicología espiritual mucho más antigua a la psicología, a la ciencia, ¿no? Que claro, ha sido fantástica y nos ha permitido develar muchos misterios, pero hay una psicología divina, ¿no? Yo hoy reconocí que hay un médico divino, hay algo más grande que nosotros que muchas veces, a pesar de que nosotros pongamos ahí como que toda nuestra intención y creemos que lo podemos todo y que somos acá supermanes y superchicas, hay algo más profundo que cuando conectamos con ese como, podemos llamarle esa certeza del bien o fe o ese bien mayor, al que llamamos mundo de los milagros o de la magia, empieza con unas dimensiones dentro del comportamiento humano que se define en lo que después llamamos conducta, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento nos da una forma de interpretar lo que nos rodea, ¿no? Está basado también en creencias, en ideas, en expectativas y las emociones que vienen de exmovere, que nos ponen en movimiento, pues son sentimientos también que nos van a hacer ejecutar algún tipo de acción que nos va a llevar directo a la experiencia, ¿no? A tener una percepción directa de eso que estamos sintiendo. Y la conducta, pues, es una parte, se dice dentro también de la psicología, ¿no? Que es una parte observable del comportamiento humano y de la acción. Pero el discernimiento espiritual tiene que ver con esto que es bien interesante, ¿no? Con los pensamientos que recibimos. Porque hay unos que los creamos, pero hay unos que recibimos. Pues, ¿de dónde los recibimos? Y como ya lo habíamos dicho, ¿no? Parece que somos como satélites ahí que estamos recibiendo información. Y entonces estos sentimientos provocan y crean sentimientos en nosotros y emociones que nos empujan a determinadas acciones. Y aquí es en donde los ejercicios espirituales, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, están dirigidos a crear una acción. Fíjese qué interesante, ¿no? A transformar, a cambiar, a modificar y, por supuesto, a mejorar. Entonces, cuando el ser humano está sintiéndose atacado mentalmente, que eso es lo que nos lleva a la ansiedad, porque sentimos como un ataque ahí, ¿no? Que son esos diablitos ahí que están dando lata. Y viene de dentro de nosotros, que viene en parte mucho del carácter que hemos formado, de otras cosas que tienen que ver con esto, pues también es nuestro temperamento, nuestra historia personal, nuestra herencia, todos estos pensamientos que vienen de afuera y de adentro y que de repente no nos permiten como sanar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a corregir esto? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos separar? O sea, para poder tener claridad en cómo mejorar nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo encontrar lo que hemos siempre dicho, ese gozo en nuestras vidas? Dejar de estarnos juzgando tanto a nosotros mismos y a los otros, porque pues todo el mundo está viviendo ese conflicto interno. No se crean que es a título personal, ¿no? O sea, es que a mí nada más me pasa, ¿no? O sea, todos los seres humanos estamos pasando por ese conflicto de intereses, ¿no? Y si empezamos a discernir, y ahora va a sonar ridículo, pero a bajar la cabeza con humildad y a pedir ayuda, ¿no? A pedir ayuda a lo alto, o sea, a ese médico divino, a ese sanador, que es algo que está por encima del bien y del mal y encima de todo pensamiento humano. Por eso llegamos a ambientes en los que absorbemos esos pensamientos, en los que absorbemos esas características, en los que, por eso el entorno, una vez que empecemos a entender este discernimiento, ya no nos va a afectar, porque nos vamos a empezar a sentir dueños y señores de nuestras elecciones, ¿no? Y el resto del discernimiento de espíritus podemos decir que tiene tres principios importantes de acuerdo a los ejercicios espirituales. Ellos hablan de estos tres principios, que uno es la libertad, el buen espíritu y el mal espíritu. Fíjense qué interesante. O sea, vamos a pensar el buen pensamiento y el mal pensamiento. Acuérdense que espíritu también es aliento. Mientras estamos vivos vamos a tener esa influencia y también es pensamiento. Entonces, pues ellos dicen que Dios creó al hombre y a la mujer y los dejó en manos del libre albedrío, ¿no? Y de esta libertad interior, pues, y vamos allá más de hombre y mujer, vamos a pensar en el ser humano, ¿no? Para no entrar, acuérdense que la finalidad es que empecemos a incluir todo dentro de nuestra visión y ya dejemos de separarnos tanto. El ser humano en sí tiene características, independientemente hombre, mujer, las preferencias que tengamos emocionales, sexuales, etc. Vamos más allá de eso, vamos a tratar de empezar a avanzar un poquito más allá y empezar a tocar a profundidad qué es esta vida espiritual, ¿no? ¿Por qué yo me he vuelto tan creyente a pesar de que me gusta tener esta libertad y estoy ahorita en una plena conversión, pero hacia esta creencia, ¿no? Porque me he dado cuenta que olvídense, si se dice que hay almas en el purgatorio, ¿verdad? Aquí estamos, porque aquí estamos sufriendo. Hay mucha gente sufriendo a nuestro alrededor. Llega un momento que cuando empezamos a ser conscientes de este discernimiento, por más que queramos cerrar los ojos al mundo, por más que no queramos ver las noticias, hay algo que nos duele, porque hay dolor alrededor, ¿no? ¿Cómo transformar? ¿Cómo pedir por toda la gente que sufre? Por eso dicen, es que pide por los demás. Cada vez que tú pides o levantas una oración al cielo o le das un buen deseo a alguien, ¿no? Le mandas un buen pensamiento, pues le mandas a lo alto, ¿verdad? Como un telegrama Si yo no puedo con todo el hambre y el dolor en el mundo, por lo menos puedo pedir por alguien para que se acuerden de él, ¿no? La libertad interior está en que los pensamientos y principios que vienen de afuera, pues unos vienen de este buen espíritu y otros de este mal espíritu, ¿no? Para ponerlo así más claro. Pero estos principios realmente, pues dicen los ignacianos que no nos deben importar en su origen, ¿no? Sino en cuanto a un sentido espiritual. Y a veces caemos mucho en el sentido moral por el significado que tienen. Pero vamos a tratar de ir más allá de eso también. O sea, porque esta problemática de todo este discernimiento espiritual es la preocupación de, pues yo creo que de la gran mayoría de nosotros a lo largo de nuestra vida, porque también debemos de reconocer que nos vamos topando con personas que se han entregado a investigar de dónde viene esta fuente divina o esta fuente de donde se generan esto que llamamos milagros o que vamos a darles más el sentido del trabajo del buen espíritu, ¿no? Y que ese trabajo del buen espíritu nos permite arrojar toda contradicción porque se basa en un conocimiento, en una experiencia directa que nos lleva a una fe, a una certeza. A esa certeza del bien que al final es el único conocimiento, es el conocimiento total de saber que eso es real. Y eso al final viene siendo el espíritu, ¿no? Cuando tenemos un encuentro con él o con ellos, porque hay muchos, ¿verdad? Podemos empezar a discernir, sea a través de la vida espiritual que elijamos, cómo transformar esto. Entonces estas mociones o movimientos que pueden ser de un orden intelectual, que ahí empiezan los pensamientos, o de un orden también se reconoce como afectivo, que son sensaciones. A veces decimos, sentimos un escalofrío cuando pasamos por un lugar, ¿no? Ahí pasó algo, decimos, ¿no? Todos tenemos esa intuición, ese sexto sentido. Alguien se murió aquí, o alguien está muy enfermo, o acabo de sentir que pasó algo que me hizo que sintiera escalofríos en mi cuerpo. Y empezamos a darnos cuenta que son a veces emociones de paz, de tranquilidad, pero a veces nos generan dolor, angustia, aflicción. Es como si esos pensamientos de otros pasaran a través de nosotros y nos empezaran a hacer sentir diferentes, ¿no? Y ese buen y mal espíritu pues empieza a generar un determinado movimientos que si nosotros no discernimos, pueden jugar con nosotros y con nuestras emociones. Entonces cuando nos ponemos en manos de lo alto, o sea, oramos, confiamos, pues empezamos a entregar nuestra vida por ejemplo, hay una frase que tienen muy bellas los jesuitas que dicen, en todo amar y servir, ¿no? Porque empezamos a sanar el dolor de otros y empezamos a sanarnos. Como personas, como humanidad, yo antes decía, no, pues sí, hay que ser muy egoístas y hay que de repente olvidarnos. Pero no puedes, porque el mundo no deja de doler, ¿no? O sea, entonces hay ciertas reglas como caer en cuenta del pensamiento, del sentimiento, de esa experiencia interior, de empezar a detectar la bondad y la malicia. Y el origen, pues es infinito. No, si nos vamos atrás, viene de todos los tiempos. Pero finalmente, ¿qué sentido tiene para nosotros? Y podemos empezar a rechazar aquello que sabemos que está ahí flotando en el aire y que no nos corresponde o no nos compete. Y empezamos a ahuyentar todo esto, esos pensamientos y sentimientos, esa desolación, esa consolación falsa, ¿no? Que nos hace sentir una aparente alegría o paz o bienestar. Y empezamos a sentir una consolación verdadera. Y empezamos a hacernos realmente, yo creo que un poco más, ahí sí, conscientes del dolor humano, ¿no? Y que solo se cura a través de un amor divino. Perdón que lo diga así, porque el amor humano a veces no es suficiente. Necesitamos sentir que aunque los humanos nos hagamos daño, siempre que tengamos la humildad puede haber así como un médico del alma, ¿no? Como que un sanador. Por eso buscamos terapias, buscamos maestros, buscamos sacerdotes, buscamos gente espiritual, porque queremos sentir como ese estado de paz. Y hay cosas celestiales, ¿no? Aunque me quieran ahorcar, por eso soy creyente, porque hay cosas celestiales, ¿no? Que llevan una salud al alma. Y hay cosas que nos mueven más allá. Yo la vez que fui con los jesuitas, que hice un retiro de silencio con los ejercicios espirituales, estuve 2 semanas, les llegué a comentar, ¿no? Fueron casi 2 días que no paraba yo de llorar y no era controlable. No era provocado por una emoción, era como si me estuvieran sanando el espíritu, ¿no? Como estos ángeles mensajeros, esta fuerza que está más allá de nosotros, liberar algo en mí. Y solo pude accesar a través del silencio y de la oración. Por eso ha sido de todos los tiempos. Entonces, no hay que ver los lugares como instituciones, hay que ver cuál es el contacto que podemos nosotros tener con esta fuerza, con esta emoción, para realmente sentir una devoción, ¿no? Que nos lleva a un fervor. O sea, empezamos a enamorarnos de la vida y empezamos, fíjense qué bonito, pasamos de la desolación a la consolación, ¿no? O sea, la desolación nos lleva como a una privación de consuelo, ¿no? De eso dicen ellos, a un desaliento en la oración y en la virtud, que hagamos lo que hagamos, sentimos que nada pasa. Pero la consolación nos lleva a un gusto, a una fuerza, a una paz espiritual, que sabemos que todo lo que viene de la acción de este buen espíritu. El buen espíritu siempre es como decir el buen pensamiento. Siempre nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir gozo, nos va a hacer sentir paz, nos va a hacer sentir alegría. Y el mal espíritu siempre nos va a hacer sentir angustia, miedo, temor. Entonces, cuando empezamos a discernir, vamos a buscar los elementos que nos llevan a ese recogimiento, a esa devoción, a ese fervor, para tener inspiración y la luz suficiente para transformar. Porque si no, cuando caemos en la desolación, empezamos a tener ideas obsesivas, oscuridad, nos sentimos en la disipación, sentimos desaliento, sentimos tentaciones, nos replegamos en nosotros mismos, desconsuelo, amargura, perdimos el contacto con ese buen espíritu. Fíjense qué interesante. O sea, si logramos empezar a entender que nos movemos entre el buen y el mal espíritu, ¿verdad? Un discernimiento espiritual, empezamos a trascender eso, empezamos a darnos cuenta que hay una fuerza mayor, que hay algo que nos transforma. Entonces decidimos y sacamos esa espada como del San Miguel Arcángel, que saca, y ¿qué es lo que está haciendo? Él está cortando los malos espíritus, lo que llamamos diablito, pero solo a través de un amor muy profundo, porque somos conscientes que todos hemos pasado por ahí, y entonces empezamos a sentir más compasión, empezamos a saber que nosotros los tenemos, que el de enfrente los tiene, el de al lado los tiene, y que también está en una lucha como nosotros, ¿no? Pero cuando tomamos la decisión, de empezar a alimentar el buen espíritu, ¿verdad? Tener ese discernimiento espiritual, de empezar a confiar en esos mensajes buenos de bondad, empezamos a replegarnos al interior, a pedir orientación divina, ¿no? Porque, o sea, es algo que va más allá de nosotros. Entonces empezamos a sentir esa transformación real, empezamos a realmente viajar fuera del tiempo y del espacio, y empezamos a darnos cuenta que, pues sí, nosotros podemos a veces demasiado poco. Cuando nosotros ya no podemos, que a mí me ha pasado, cuando yo ya estoy en situaciones críticas, económicas, de enfermedad, de muerte, ¿no? De transformación, de angustia, de resentimiento, que me lleva a una desolación total, porque, pues sí, ahora puedo decir que me invade un mal espíritu, ¿no? Porque no me permite más que enfocarme en mi dolor, en mi angustia, en lo que sufrí, en lo que me hicieron, en el mal, en el daño, y me vuelvo obsesiva, ¿no? No lo puedo soltar. Entonces, cuando empezamos a detectar eso, que es a lo que estoy llegando ahora, por eso buscaba un poco de retiro y de empezar a discernir. ¿Qué pasa? O sea, es momento de cambiar, es momento de transformar. Entonces hay ciertas personas que han creado reglas para poder entender esto en el camino espiritual. en el camino de los pensamientos, ¿no? ¿Y qué nos anima para percibir este mal o este bien? Pues es ese diablito, ¿no? Y ese angelito y ese Dios, o sea, por eso dicen que al final Dios es el bien mayor. O sea, siempre va a ser bueno, siempre va a ser el bien, es el buen espíritu. Y tenemos que pasar por ese mal espíritu para darnos cuenta y discernir y transformar y tener y volver a recuperar el ánimo y las fuerzas para seguir adelante y para confiar con esa certeza del bien y tener ánimo y tener consolaciones, tanto físicas, encontrarnos a personas que nos consuelan, ¿verdad? Como consolaciones divinas, o sea, cuando de repente sientes que algo en tu alma entra y te libera y encuentras la solución a algo, ¿no? O a través de lágrimas también, de gratitud, de amor, de inspiración, a esas inspiraciones divinas, a esa quietud que va facilitando y quitando todos los impedimentos para que el bien pueda proceder hacia adelante, ¿no? Y entonces estas obras del buen espíritu nos ayudan tanto que se impide que el mal avance. Y entonces el buen espíritu siempre nos va a dar ánimos y fuerzas, consolación, inspiración, un objetivo de que el individuo puede salir adelante, puede volver a tener una vida llena de gozo, que puede encontrar todos los bienes en el mundo, ¿no? Y que están ahí pues, realmente para que podamos darles buen uso y olvidarnos de ese mal espíritu que siempre nos está proponiendo placeres aparentes, falsos, nos alienta pues, a ir a lo que realmente las iglesias y entonces nos dicen el pecado, que pecado realmente es cerrar el camino. El pecado realmente, que eso significa en sí la palabra pecado, errar el camino, quiere decir que en vez de irnos por los buenos espíritus, nos vamos por aquellos que nos generan dolor, que nos desalientan, que en vez de ayudarnos a que nos vaya mejor, nos ponen en la torre, ¿no? Y servir a Dios es servir al buen espíritu, o sea, es confiar en Él, o sea, y entonces ahí dice uno, yo no puedo, ayúdame. Esa es la humildad, o sea, de repente bajar uno la cabeza y decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más, ayúdame. Y hay una tercera consolación espiritual, que es la consolación cuando el alma o el ánima siente algo interno y que se inflama con esa fuerza de reconocimiento hacia esto divino, que es la trascendencia espiritual, ¿no? Y empezamos a ver, pues, como dicen, la vida contemplativa de los monjes, que empiezan a ver a Dios en todo, ¿no? Esa es la verdadera contemplación, que empieces a ver que todo tiene ese espíritu, ese aliento de vida, los objetos y los sujetos, ¿no? Los animales, las plantas, ¿eh? Y nos empezamos a ser conscientes de que ahí hay un nacimiento, que ahí hay dolor, que ahí hay vida, que ahí hay moléculas, que ahí hay átomos, y empezamos a decir, ¿qué es lo que tenemos que realmente crucificar, ¿no? Como en una cruz que nunca me gustaron, porque quizás yo decía, no estoy dispuesta a renunciar a todos esos aparentes placeres que lo único que han hecho es alejarme de mi estado profundo de ser. Y hay una cuarta desolación espiritual que nos lleva a una oscuridad, a una turbación, a cosas como muy, muy, muy de repente bajas porque no nos permiten elevarnos, no bajas en mal sentido, sino que nos tienen tan envueltos en cosas que no valen la pena y que nos hacen sentir tan agitados y nos van haciendo perezosos, tibios, que empezamos a sentir desesperanza, que dejemos de sentir ese amor, aunque sea por el perrito, ¿no? Pero que ya dejamos de creer en eso y no hay consolación muchas veces. Yo me he sentido, le llamo, como decía San Juan de la Cruz, un santo, las noches oscuras del alma. Y aquí lo que yo quiero es que, sin importar qué creencia tengan, porque esa es parte de la libertad, de libre pensamiento en el que yo creo, pues cada uno nos acerquemos a un camino que nos acerque a lo alto, a lo divino, a ese médico de almas, ¿no? Que existe, que va más allá de esas reglas de flagelación y de tortura. Al contrario, yo creo que hay que buscar ese buen espíritu que nos dice, está más allá de eso, que nos saca de la pereza, de la tibieza, de la tristeza, de la desolación, y empezamos a observar que eso entra a través de los pensamientos. Y cuando empezamos a sentir la consolación, pues volvemos a la devoción, al recogimiento, a ese fervor, y empezamos a escuchar qué nos aconseja el buen espíritu, ¿no? Y empezamos a acertar en las cosas y empezamos a ver, pues, milagros en nuestras vidas. Y la oración es un medio para eso. Ya sea que seamos judíos, católicos o que no creamos en nada, hay una oración que nos mueve, ¿no? Yo me he dado cuenta, alejar los espíritus hasta en sueños, a veces rezo Padre Nuestro, Ave María, y me alejan de todo, ¿no? A muchas personas un mantra, a muchas personas el repetir una frase que aquieta la mente, que son instrumentos para aquietar la mente. Y entonces ahí opera esa zona de vacío, ese auxilio divino, ese Dios, esa gracia, y todo cambia. Yo eso lo tengo probado, lo digo por experiencia, y bueno, creo que ahora me he extendido un poco más de la cuenta. Pero pues mi intención era esa, ¿no? O sea, que empecemos a discernir, o sea, a discernir estos espíritus que están ahí, que son de todos. Entonces, cada vez que liberamos, como dirían los católicos, un alma del purgatorio, ¿verdad?, que pedimos por alguien, ese espíritu, aunque ya no tenga cuerpo, lo siente, lo percibe, y pues se cree que ellos piden también por nosotros. Entonces, como que vamos creando una cadenita de favores ahí buenos. Y es como en la tierra, tú ayudas a alguien y esa persona el día de mañana te ayuda, o viene otra que te ayuda, o empezamos a entrar a vivir qué es ser espirituales y qué es espiritualidad está en cada uno de nosotros. Y empezamos a sentir esas consolaciones y esas gracias, y empezamos a ver que también hay buenas noticias, no malas noticias, y empezamos a ver que sí sale el sol todos los días a pesar de que hay mucha oscuridad en la noche, y que volvemos a tener otra oportunidad cada día, ¿no?, de poder discernir. Y creo que es empezar a abrirnos a ese tiempo de consolación que todos necesitamos, donde vale la pena decir, ya no sé cómo le puedo hacer, o sea, necesito una ayuda que esté por encima de mí, y voy a orar con plena fe, confiando en que me escucha, ¿no? Si ya no me escuchan aquí las personas, estos pensamientos llegarán a otros pensamientos, a esos buenos espíritus que confío me van a dar alguna respuesta que me va a llegar, se va a manifestar a través de formas que a veces ni imaginamos, ¿no? Entonces, pues hoy les dejo con esta reflexión. Si pueden empezar a discernir en esos tipos de espíritus, que hagan la práctica por lo menos una semana y vean cómo se sienten, y vean si pueden rescatar por ahí algo que los lleve a una vida gozosa y plena, y a volver a confiar en algo más grande que nosotros, que para mí ese es el ser libre, pensador y creyente, y sentir, ¿no?, sentir esas emociones, lo que mueve el alma, lo que mueve el espíritu, conocerlo, ver cómo nos lleva a actuar y empezar a tomar control. O sea, bueno, con Dios o con esta fuerza espiritual no tenemos ningún control, pero sí podemos nosotros empezar a discernir y a elegir, ¿no? Ahí es a lo que yo me refiero, a que saquemos la espadita y cortemos ahí todo aquello que nos está metiendo el enemigo para llevarnos a una desolación. Y esas son las almas que andan en pena, pero no necesitamos verlas como espíritus ahí que ya se murieron y andan penando como la llorona. Basta con vernos aquí, aquí entre nosotros. A veces andamos todos en pena, como almas en pena, ¿no? Y si logramos entender esto, y de dónde surgen estos malos espíritus, de cómo los vamos alimentando, cómo les permitimos crecer en nosotros y cómo los alimentamos en otras personas, creo que podemos avanzar mucho como humanidad, podemos avanzar mucho en nuestras vidas personales, y podemos empezar a confiar en que hay una salida para todos, ¿no? si cada uno pues nos dedicamos a hacer la tarea y al menos empezamos, incluso por las personas que estén pasando muy mal momento, el solo hecho de pedir por ellas, confiando que hay alguien que hay otros espíritus que nos escuchan y que van a ayudar, creo que es un gran avance y quiero que lo vean como discernimiento espiritual y háganlo por la vía intelectual para que ojalá a través de ella podamos todos llegar a la vía divina, ¿no? A esa gracia divina que está por encima de nosotros y la cual yo tengo totalmente comprobada. Entonces, pues bueno, como siempre les deseo que estén muy bien y pues espero que podamos discernir sobre las ventajas y las desventajas de estos buenos y malos espíritus y podamos empezar a permitir que ese buen espíritu que está ahí desde tiempo sin principio empiece a operar en nuestras vidas, ¿no? Y empezar a llamar más para fortalecerlo y empezar a confiar en los de la tierra y en, si quieren llamar en los del cielo, también. ¿Por qué no? Pues que estén muy bien. Gracias por escuchar una vez más y los dejo con esa reflexión. Pueden empezar a detectar cuando están desolados, cuando están tristes y poder decir, este es un mal espíritu, lo voy a alejar. ¿Cómo lo puedo alejar? A través de una oración, a través de humildad, a través de sobriedad, a través de encontrar esa paz mental y solamente diciendo, pues ya no puedo más sola o solo, necesito orientación, ¿no? Tener la humildad de reconocer a veces hasta dónde podemos llegar y pedir a esa fuerza invisible, a eso que no vemos, que no palpamos aparentemente, como algo real, que yo le llamo Dios, y pues hay milagros que pueden operar en la vida de todos. Eso yo lo tengo totalmente claro. Y espero que ustedes puedan reconocerlo en algún momento. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Y creo que ahora sí me super extendí. Espero que ese buen espíritu haya hablado con la intención de que continuemos alimentándolos, ¿no? Y aún a nuestros peores enemigos desearles que estén bien, que sean en algún momento felices y que, pues sí, que muchas veces hay que perdonar porque la gente no sabe lo que hace. Como nosotros muchas veces hemos cometido errores sin saber que lo estamos haciendo, ¿no? Y que acabamos hiriendo a mucha gente de igual forma. Así que todos merecemos otra oportunidad, todos, absolutamente todos. Aquí nadie se pierde, ni nadie se va a ningún infierno. Aquí todos podemos pedir por todos y aunque no podamos estar presentes físicamente, elevemos un buen espíritu, un buen pensamiento para cada persona, inclusive para los asesinos y para las peores personas del mundo. Y por qué no, quizás ahí empecemos a sentir que todo en esta vida es posible y que si empezamos a transformar nuestro corazón, el mundo se transforma. Gracias, que estén muy bien. En verdad, muchísimas gracias. Bye bye.